Presenta a
Héctor Quijada, cantante de La Lupita.
Perfectísimo, Héctor. Pues La Lupita es una banda que está dando este año sorpresas. Tienen sencillo que está ya casi afuera.
Sí,
y también pues vienen de estar varias tocadas, de un Vive Latino que les fue muy bien, con invitados. Cuéntanos cómo está esta nueva etapa de La Lupita.
Pues muy bien, fíjate que afortunadamente se acomodó. Nosotros estábamos programados para grabar un disco este año. De hecho, pues queríamos, ya estaba todo más o menos organizado. Pero varias circunstancias geopolíticas internacionales y de todo, elecciones y todo, fueron acomodando las cosas de otra manera, ¿no? Como nosotros habíamos planeado. Pero también la invitación de Sabo, a quien mando un beso enorme, que ayer tuvo una mala experiencia, pero está muy bien. Y nos invitó a Rock Sinfónico Volumen 2. Y la verdad que estar en un proyecto como Rock en tu idioma sinfónico Volumen 2, que es un nombre oficial bastante largo, pues está muy padre. Y eso nos cambió un poco la jugada porque, dados los compromisos previos que ya teníamos nosotros desde... Pues hay fechas y conciertos y planes, festivales y cosas que se venden con mucho tiempo de anticipación.
Claro.
Entonces, nosotros, pues los planes de hacer el disco se esfumaron, porque nosotros para hacer un disco necesitamos meses.
Claro, es tiempo de preparación, estudio.
Nosotros hacemos todo. O sea, nosotros componemos las canciones, nosotros las preproducimos. Lino las produce junto con el productor que se escoge en el momento. Y y es todo, o sea, agendar, es toda la producción, agendar músicos, llamados, de todo, o sea, todo lo hacemos todos nosotros. Y luego escoger el arte, hablar con los artistas, con los diseñadores. O sea, estamos involucrados en cada uno de los pasos de hacer un disco. Entonces, yo veo artistas que sacan discos como si fueran tortillas.
Claro, y es impresionante.
Pero nosotros no, la manera que nosotros enfrentamos la música y el arte es de un involucramiento total. No podemos delegar nada que tenga que ver con la parte artística. Y un disco es un proyecto artístico de todo, de imagen, de producción de videos, de todo,
de todos, cosas, claro.
Todo. Y todo tiene que responder a nuestros anhelos artísticos, ¿no? También. Que en estos ya vienen los de nuestro público, que nosotros ya los tenemos adentro. No tenemos que preguntarnos, ay, ¿les va a gustar? ¿Les va a gustar? No. Entonces ellos ya los tenemos adentro y si nos resuena, sabemos que ellos también. Entonces, la opción era pues grabar rolas independientes. No tenemos meses para hacer un disco, pero sí tenemos una semana para hacer una canción.
Claro.
Entonces coincidió que íbamos a tocar a Rock por la Vida Festival en Guadalajara. Nosotros ya habíamos hablado con la Chiquis, Amaro, para que produjera la canción. Aprovechamos ese viaje, nos quedamos 2 días más, toda la Lupita, la actual Lupita, y grabamos una canción increíble con la Chiquis, una canción muy divertida que curiosamente fue parte del soundtrack de una gira que tuvimos el año pasado. Que así como las playlists de vacaciones, ¿no? Que tienes con tus cuates, de repente hay unas rolas que brincan, ¿no? Y se vuelven como la rola de la vacación. O sea, esta era una de las canciones de la gira. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una versión de La Banda Borracha? Del gran Mikel Laure, ¿no? Que además todo coincidía mucho, porque yo justo acababa de hacer una... Yo tengo un segmento en un programa de televisión que habló de música y justo había acabado de hacer una semblanza de Mikel Laure. Acababa de hablar con él cuando empezó. Lino dijo, ay, esta canción, no sé qué, en una camioneta ahí, ya en un concierto. Y y dije, qué chistoso. Y la verdad que hacer La Banda Borracha del señor Mikel Laure fue muy divertido. Es como siempre hemos dicho nosotros, La Lupita tiene canciones muy serias. El disco anterior es un disco tirando a serio, ¿no? Con mucha política, mucha muerte, mucha sangre, mucho amor y mucho odio ahí metido, ¿no? Y este, y ahora queremos hacer una rola divertida. Una rola simple y sencillamente para echar desmadre, como a nosotros en esos momentos, cuando vas en una camioneta, rompo un concierto en medio de una gira agotadora, ¿no? Este, pues te quieres divertir también. Y esta rola funcionaba increíble. Y hicimos una versión bien potente, bien para arriba, muy al estilo de la Lupita, ¿no? Yo no te podría decir si es este, qué género tiene. O sea, que la gente lo oiga y no se fije en los géneros, que se fije en una canción muy divertida, este, una canción que también es muy latinoamericana, porque el compositor es colombiano, ¿no? Aunque la hizo muy famosa el Miquel Abre aquí en México y en otras partes. Este, pues es una canción latinoamericana, entonces creo que tiene ese encanto, y es una canción para echar desmadre.
Y eso siempre ha sido lo interesante de la Lupita y lo padre, ¿no? Que tiene ese contraste musical, ¿no? Desde lo muy serio a este momento ya de vamos a hacer desmadre, vamos a hacer fiesta.
Como es la vida.
Como es la vida, claro.
Por más que yo a veces, amigos, que quiero, digo, tú te estás haciendo tu burbujita con tempo, cosmopolita, que la manga del muerto, güey. O sea, mañana en la mañana vamos a estar echando birria en la Doctores, o sea, ¿no? O sea. Es, la vida es así, la vida es seria, cosmopolita, sublime, profunda, superficial, estúpida. De repente se pone borracha, de repente se pone hasta la madre. Nosotros ya tenemos la versión en vivo, que es mucho más desmadrosa incluso, ¿no? Pero dado que el compositor acaba de fallecer, bueno, falleció recientemente, este, las cuestiones de los... este, los albaceas y los beneficiarios de su testamento todavía no están. Hay un trámite que seguir, entonces en lo que acaba ese trámite no conseguimos los permisos para hacer esas pequeñas alteraciones a la letra. No, pero la rola como es increíble.
Es increíble.
Y ya en vivo nosotros la llevamos a otros niveles más desmadrosos, como nos gusta echar desmadre aquí a los mexicanos.
Claro, creo que eso es muy padre, ¿no? Adaptar una canción a ti, a tu país, a tu ritmo, sí, a tu música, hasta tu forma de echar desmadre, porque cada hay niveles también, ¿no?
Claro, ¿no? Hay gente que se le pasan las cucharadas de gris.
Sí.
Hay gente que es mala copa, hay gente que no necesita alcohol para ponerse. Sí. Y además, como sé yo, al final el único cambio que nos permitimos fue aumentar una frase, que es borracha de felicidad. Así acaba la canción. Borracha de felicidad, porque tú te puedes embriagar de amor, te puedes embriagar de felicidad, te puedes embriagar de tristeza. Las emociones también embriagan y también nos hacen perder la, como digamos, el centro, ¿no? Y regarla, ¿no? Así como cuando te pasas de borracho y la andas cagando, o de pacheco, o de lo que quieras, y la andas cagando. Así también las emociones también las te puedes dejar embriagar y también te pueden
llevar a todos los extremos.
A los extremos, ¿no? Entonces es quisimos darle esa pequeña apertura al final de la canción. Aunque si repite que la banda está borracha. Pues fíjate que hay algo muy curioso. La gente juega que yo soy súper borracho. Y no. Yo solo me he puesto borracho dos veces en mi vida.
Yo creo que nada más como linaje, ¿no? De rockstar.
Claro, el personaje que yo. Mira, cuando sí. Yo canté por primera vez con la Lupita debutando, abriendo la cuca a invitación de José, con toda la plana mayor del rock and roll nacional que estaba dando un festival, habían tocado en un festival en Guadalajara, era nuestro público, güey. O sea, no íbamos a hacer un primer concierto cualquiera. Yo llevaba un mes siendo cantante. O sea, yo no era un cantante, pero sí era actor. Y dije, ok, todavía no soy un cantante, porque en un mes nadie se vuelve un cantante.
Claro.
Perdóname. No, pero sí soy actor. Puedo hacer un personaje del cantante que yo quiero ser, ¿no? Y yo me agarré todo el principio de Lupita, esos primeros encontronazos y todo eso, yo me agarré a este personaje. Y el personaje sí es un poco más borracho que lo que yo soy, aunque no soy ningún abstemio, ¿no? Pero vamos, creo que la Lupita sí tiene esa aura de fiesta, ¿no? Y de desmadre. Y creo que también tenemos esa, la suficiente seriedad, afrontamos todo hasta el desmadre con seriedad, Y si algo enfrentamos con seriedad es hacer un cover. Porque sí, nosotros hemos tenido covers que han sido grandes éxitos, desde Contrabando y Traición, pasando por Hay que pegarle a la mujer, pasando por
Gavilán
y Paloma. Entonces, hicimos un tributo para Rigo
Tobar. Rigo Tobar, sí, la mujer, ¿no? Cantar.
¿Cómo será la mujer? Emi lo escogió como sencillo. Parece que tenemos una cierta habilidad para agarrar lo que la gente recuerda y tiene grabado de una canción, pero darle algo nuevo, un ritmo nuevo, una nueva cadencia, una nueva intensidad, lo que sea, desde Contrabando y Traición, ¿no? Entonces, pero respetamos lo suficiente de la canción para que la gente pues se enganche automáticamente, ¿no? Y La Banda Borracha es exactamente lo mismo, porque desde las dos, la hemos tocado pocas veces, en Vive Latino, uh-huh, en Rock por la Vida, otra en un par de ocasiones hemos tocado. Ahora la vamos a tocar por primera vez el viernes en el Hendrix, sí, en un club, digamos, ya con la gente aquí cerquita, ¿no? Y ya con la gente habiendo oído la canción, teniendo algunas referencias, ¿no? Entonces, creo que hemos ido midiendo y la verdad es que la gente se engancha con la canción al primer coro. Entonces está muy bien, creo que va a funcionar.
Creo que todos
bien conocemos, para lo que es, para echarles más.
Como el coro, ¿no? El coro es, yo conozco esta canción.
Ajá, claro.
Y de ahí claro, es como se enganchan y conozco el coro, conozco esta canción y vamos a bailar y vamos a aprenderlos con las guitarras, con la batería, con todo lo que le mete, con toda la energía que le mete la banda.
Y con todo el talento que le metieron los chicos, Mercy en la ataca, Roberto Palomo en el bajo, Eric en el acordeón y en las voces. Creo que también incluso estaba Roberto jugando, cuando estábamos grabando la canción, estaba jugando con una de estas. La chiquis tiene su estudio lleno de juguetes y estaba jugando con una de estas maquinitas que hacen sonidos de pedo.
Ah, sí.
Entonces estaba jugando y de repente él dice, ay, mira qué da este. Coin, coin, ¿no? Y chiquis, ah, ¿lo quieres grabar? Y él, sí. Y quedó en la canción, el pedito. O sea, es parte de una... O sea, entonces fue una canción con la que nos divertimos mucho. Todo el mundo hizo lo que quiso, todo el mundo tocó increíble. Y yo creo que es algo que también hay que destacar ahora y también tratar de comunicar a los músicos nuevos. Ahora tenemos toda la tecnología como para poder hacer un disco en tu cuarto.
Sí.
Pero, un cuarto también se siente. Una buena sonorización de todo. Nosotros pasamos prácticamente un día entero sacando sonido, sacándole sonido a la batería, principalmente, nada más a que suene como queremos todos, sacando sonido de las guitarras, a los amplis, dónde pones el micrófono, si pones este micrófono, si pones el otro. O sea, creo que a nivel de grabación es una gran grabación, y cuando tú tienes algo muy bien tocado y lo tienes bien grabado, puedes hacer con eso lo que quieras. Y contamos, gracias a las chicas también, que tuvo mucha visión ahí, con la participación de los Chemines. Uh-huh. Es una sección de metales tapatía que ha estado en Trocker y ha estado en varias bandas, ahora tienen otro proyecto. Son los Chemines, son una sección de metales que son increíbles y que le pusieron a la canción una onda como de circo, como uh-huh, entre Balkan, un poco de esto frenético uh-huh, del Balkan, pero como de circo, una onda muy divertida, con una ejecución increíble. No hay momentos en que yo creo que la gente los clave y los oiga bien, porque hay momentos realmente de virtuosismo en lo que todo el mundo está haciendo.
Es que yo soy muy bueno.
Y es una canción, te digo, de desmadre, que tiene esas notitas virtuosas que lo hacen increíble y súper potente. Entonces, la verdad, estamos bien contentos con la canción.
Qué emocionante volver, verte hablar de cómo graban el disco, verte contar cada sonido, cómo se te da de mezclar la textura también.
Claro, el gran talento de la chica es mezclar todo eso. Y también el último paso, que es tan importante. Ahí, si ya conseguiste a estos músicos, no, si tienes a toda la Lupita ahí grabando, todo el mundo tocó increíble, todo el mundo hizo lo suyo bien y sin desperdiciar tiempo, fluyendo. El último paso, que es masterizar, pues ahora sí que échale vamos a echar toda la carne al asador, ¿no?
Claro.
Y lo mandamos a masterizar con Tom Baker, que es el capo master del momento mundial.
Sí.
Capo master del momento mundial, y la verdad, cuando regresó esa mezcla de cocinas por primera vez, no tuvimos que hacer lo que siempre hacemos al final, comparar una con la otra, ¿no? No, la pusimos y ¡pum! Inmediatamente sentimos como nos la aventó a la cara. Ahora si Tom Baker agarra una canción, la tiene aquí y no te la enseña, te la avienta a la cara. Entonces, esa, toda esa combinación, la Lupita, los chemines, la Chiquis, la producción de Lino Nava y la Chiquis, Amaro, la mezcla de la Chiquis y la masterización, la verdad, y ¿sabes qué? Nos dimos cuenta de que pues, lo podemos seguir haciendo. Podemos seguir en un mes o un par de meses, encontramos otro cachito por allá, tal vez buscamos a otro productor, ¿no? Que tenga el tiempo en ese momento, vemos qué se puede hacer con él, tenemos muchas ganas de hacer una canción inédita, tenemos muchas ideas en el saco de las ideas, que están ahorita como desmembradas, ¿no?
Claro.
Muchas veces cuando ya tenemos ahí el saco de las ideas, agarramos esta con esta, hacemos unas Frankensteins, a veces funcionan, a veces no, pero ya tenemos ganas de hacer una canción inédita.
Sí, sí, creo que eso falta de la Lupita, porque ahorita sí. Con el rock sinfónico pues estaba súper padre, porque son todos los éxitos
sí,
de
pero
toda
son,
la banda.
Ay, son dos canciones.
Y usted, necesitamos algo de la Lupita al 100%, sí. La Lupita.
Ajá.
Y ahorita, bueno.
Ay, ya lo estamos
cocinando. Ay, qué bueno, porque.
Y lo bueno es que con este formato sí se puede hacer. Sacamos la canción, la lanzamos, que la gente la disfrute. Aquí los amigos de OneRPM se encargan de que todo el mundo la tenga accesible, ¿no? En donde les gusta, ahí está.
Ya pasan 2-3 meses de que la pueden digerir, la pueden desmenuzar, y ustedes también siguen trabajando en otros puntos,
y seguimos,
¿no?,
trabajando en todo, y seguimos trabajando en la gira de la Lupita, la gira de rock sinfónico, y en preparar esta nueva canción. Explico,
claro,
nuevas
sí,
canciones.
Sí.
Y buscar por ahí una semanita, unos días, y hacer lo mismo. Igual ahora lo hacemos aquí, igual no sabemos dónde, igual en Monterrey, porque habíamos pensado, y Lino ha tenido muy buena relación con gente y ha hecho muchas cosas en Monterrey también. O sea, no sabemos dónde, pero
Esa es como la aguja del pajar, y que va a ir descubriendo la Lupita, ¿no? Poco a poco, de qué está sucediendo ahorita.
Nos gustó mucho que es una canción, no es tanto trabajo, ¿me explico?
Sí.
O sea, más o menos si tienes que hacer toda la misma chamba, tienes que escogerle un arte bonito. Aquí lo hizo el señor Coca, talentosísimo, que se encargó de el arte de Te Odio. El talentoso chamaco Coca, que es ahora que vive en la playa, pero es un chavo súper talentoso, tiene una onda vintage, moderna, cosmo, playera,
Sí, ¿no? Sí, la portada es como la lotería,
atemporal.
Pero también
ajá.
Tiene toques muy, muy actuales, es a ver, ¿qué
estamos
situación?
Entre
sí.
Estamos entre muchas ideas, y creo que le dio el clavo, ¿no?, de lo que queríamos, ¿no?
Perfectísimo, pues...
Sí.